Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
Decisions, decisions.
Wait a minute. Are you still looking for cars on Carvana?
Yeah. Decisions, decisions.
When I use Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot.
Electric or full diesel? Decisions.
Come on, you've been at it for weeks. Just buy it already.
You're right. Crossover it is. Decisions decided.
Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana.
Hablé con él y le conté, ¿no? que si él contaba conmigo y me dijo que sí, pero bueno, que habían dos centavos por delante y que tenía que esperar la oportunidad y bueno, me lo dijo así, me lo dijo con buenas palabras. Él también me conoce a mí y él sabe que diciéndome las cosas pues yo voy a tirar para adelante, pero bueno, al final lo importante es que hablamos las cosas y se quedó todo claro.
A mí me gustaría preguntarte por dos nombres propios para terminar. El primero, el de James Aridane, que vosotros lo veis en el día a día. No sé cómo viviste tú personalmente el fichaje de James. ¿Cómo es él a diario? Porque, vamos, todo lo que os preguntamos decís que es un tío súper normal, que ha encajado muy bien en el vestuario. Parece que no está teniendo muchos minutos, pero no sé un poco la referencia que nos puedes dar tú de James.
Sí, la verdad es que, bueno, que te voy a decir, no, James es una estrella del fútbol, ¿no? Y si vino aquí es porque él sabía, ¿no?, de buena mano que lo íbamos a integrar como uno más. Él también es uno más, no tiene ego, siempre trabaja, es humilde. Y bueno, sí es verdad que ahora le está costando, ¿no?, entrar en el once, pero bueno, sabemos que él está trabajando muy bien, tiene que tener paciencia y tengo claro de que en cuanto entre nos va a dar mucho.
Pero él está bien, o sea, vosotros entrenando le veis bien.
Sí, él está súper bien, él es un tío muy 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 campechano, ¿no? Desde que llega al vestuario pone la música y como que nos despierta a todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer también, ¿no? Porque al final contagia alegría, contagia pues, buena onda y bueno, pero por la parte de deportivos, sí es verdad que hay que tener paciencia, tenemos que arroparlo porque no es fácil también jugar en el Rayo y bueno, todo está bien. La verdad que luego sí es verdad que bueno, él, todo lo que conlleva James y al final pues bueno, si no juega pues la prensa y el periodismo pues sí es verdad que mueve mucho, ¿no? Pero bueno, hay que abstenerse de eso. Íñigo creo que es un gran gestor de vestuario, de los jugadores y seguro que va a tener su oportunidad.
Claro, todo el mundo habla bien de James Villa. Es una tónica habitual en la gente del Rayo Vallecano. Todo el mundo habla bien del futbolista colombiano.
Bueno, por algo será, ¿no? Evidentemente es un gran compañero, se ha llegado a decir barbaridades de que ni siquiera se habla con el entrenador. Eso Aridane, seguro que no lo puedes mentir. Evidentemente hay feeling con todos tus compañeros y el entrenador, ¿verdad?
Sí, esos son todos. Al no jugar, pues se especulan ese tipo de cosas, ¿no? Pero es todo lo contrario, James con todo el mundo, tanto con el entrenador, con el cuerpo técnico, con los botilleros, con los fisios. La verdad es que es un tipo agradable, buena persona y lo importante es que es humilde a pesar de lo que es él, ¿no? Estructuralmente un fenómeno, ¿no? Siempre te ayuda en todo, si necesitas algo siempre está ahí. La verdad es que nosotros estamos muy contento y muy orgulloso, ¿no?, de tener a un jugador como James.
También te quiero preguntar, Aridane, ¿por dónde ves un poco el techo de este Rayo? Lo decíamos al principio, el equipo que ahora está a 4 puntos de Europa, 6 por encima del descenso. Es verdad que uno echa un vistazo al calendario, que si vais ahora este fin de semana a Sevilla, luego el Atleti de Bilbao, el Valencia, el Madrid, el Villarreal, el Betis, el calendario es complicado, pero no sé dónde ves el techo del equipo.
Bueno, yo creo que la clave de este equipo no tiene techo. Nosotros vamos partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, entrenamos muy fuerte, muy intenso. Íñigo no deja que ningún jugador baje el pistón. Y bueno, sí es verdad que ahora tenemos un calendario muy difícil, pero bueno, como ellos también, ¿no? Ellos tienen, nos tienen a nosotros enfrente y para ganarnos van a tener que sudar sangre, ¿no?
Y la última por mi parte, Parra, que no le hemos preguntado por la melena, que evidentemente es un gesto característico, un síntoma característico por su parte. Este verano le metiste la tijera, ¿no?
Sí, bueno, de hecho hace un mes y medio o dos aquí en Madrid, porque es que ya la verdad es que estaba ya un poquito cansado. Siempre era levantarme por la mañana y estar ya sudando, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que siempre he tenido este pelo y...
Cuando te mojas el pelo, ¿se te queda así? Ahora que lo tienes así, con los rizos, tal, ¿se te queda así cuando te lo mojas o tienes que hacer algo?
No, tengo que darme el secador, pero bueno, para mojármelo bien, tengo que estar un buen rato debajo del agua.
O sea, que tú, por ejemplo, cuando termina un partido, Aridane, ¿cuánto tiempo tardas en ducharte ahí en el vestuario?
Bueno, yo al final, tanto tiempo con este pelo, tengo mi técnica, ¿no? Yo al final, a lo mejor, después de un partido, el pelo no me lo lavo, ¿no? Por ejemplo, solo me lavo el cuerpo y a lo mejor te puedo estar una semana o 2 semanas sin lavarlo, hasta que ya el pelo va cogiendo suciedad o me lo encuentro enredado, pues ya me meto en mi casa tranquilo, me pongo mi música y ya me lo peino, me hago mi trajina.
Pues desde luego que es un placer y un lujo, y además cuando uno juega Aridane, a lo mejor si no ha estado pendiente del 11, mira la tele, ya sabe que está jugando él. Eso también es importante. Oye, una última, ¿te dan mucha caña a ti con el Fantasy, como a otros compañeros de Primera División que os hemos ido entrevistando estos días?
Bueno, alguno que otro sí que me da caña, ¿no?
¿Y qué, bueno, ¿qué te dicen? ¿Vas a jugar? O sea, te dicen, oye, te compro,
sí,
¿no? Sí,
tanto, y no solo es ellos, sino mis amigos, ¿no? De Canarias, siempre me dicen y tal. Bueno, al final con ellos, pues como tengo buena relación y tal, pues cuando sé que voy a jugar, pues se los digo, ¿no? Pero sí, la verdad es que...
¿Y qué les dices? ¿Comprarme? O sea, méteme clausulazo, salgo en el mercado, fíchame.
Sí, y a las 2 semanas, si veo que no juego, le digo que me venda.
Bueno, oye, pues no está mal. Lo malo sería que juegues alguna jornada en la que ellos no te compren y se enfaden contigo. Que eso sí que no, que siempre lo decimos. No insultos, no, que no haya crítica tanto en el Fantasy. Hombre, algún lamento, pues yo qué sé, si hay algún córner, pues oye, que gol de Aridane, pues no le he puesto. No pasa nada, hombre, no hay que insultar.
No pasa nada,
hombre.
Claro, imagínate.
Hay que disfrutar y pasarlo bien. Pues Aridane, que ha sido un placer compartir este ratito de charla contigo. Bueno. Oye, que ojalá seamos talismanes y a partir de ahora puedas jugar más. Y que nada, pues eso, que ha sido un placer y que un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte para Aridane Villa, un pedazo de futbolista, un gran jugador en este Rayo Vallecano, que como bien decíamos antes, no está teniendo los minutos que seguramente le gustaría, pero que seguro que lo recupera.
Y que es importante en el vestuario, él mismo lo comentaba, se ha encontrado con un grandísimo grupo donde la broma, el buen ambiente está siempre predominando y como decíamos, pues evidentemente todavía tiene recorrido, tiene 35 años, pero ojalá y que pueda volver a sonreír y que esos pitos nunca se los deseamos absolutamente a nadie y queden en el olvido.
Venga, pues gracias Villa, no te vayas.
Abrazo,
muy lejos,
chao.
Que tenemos que seguir contando un montón de cosas en este marcador de Radio Marca.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Llegó la hora de la verdad. Y en el Black Friday de Football Emotion te lo ponemos más fácil que nunca. Hasta el 70% de descuento en más de 6.000 productos especializados con los mejores precios desde el primer día y devoluciones hasta el 15 de enero. Adelanta tus compras navideñas y disfruta de los mayores descuentos del año en el Black Friday de Football Emotion. ¡Que no se te adelanten!
Venga, que seguimos en este marcador de Radio Marca. Lo primero, tenemos final en segunda división en el Daverdá Gil.
Pues sí, Parra, final en el nuevo Pepico Amat con victoria del Club Deportivo Eldense por 2-1 gracias a los tantos de Chapela en el tramo final de la primera mitad y de Nacho Quintana en el 79. Recortó distancia en la Sociedad Deportiva Huesca con el gol de Sergi Enrich en el 83, pero no fue suficiente para lograr la igualada en el cuadro Eldense. El Club Deportivo Eldense, que pasa de casi 2 meses sin ganar a lograr 2 victorias de manera consecutiva en el nuevo Pepico Amat, que se convierte en un fortín para el cuadro dirigido por Dani Pons, que de esta manera suma 6 puntos importantísimos para alejarse de una zona del descenso en la que ahora mismo la Sociedad Deportiva Huesca ve más cerca tras 7 jornadas sin conocer lo que es la victoria. Victoria del conjunto local del Club Deportivo Eldense en el nuevo Pepico Amat ante más de 4.000 espectadores, más de 4.000 aficionados, además en un partido especial por la Dani, por esas víctimas y por esos afectados, porque lo recaudado hoy en taquilla va destinado hasta el pueblo valenciano. Final en el nuevo Pepico Amat, Eldense 2, Sociedad Deportiva Huesca 1.
Pues gracias, Gil. Un abrazo muy fuerte. Tenemos final también en el Noia Cartagena, ¿verdad, Manuel Lorenzo?
Verdad, final aquí en el Agustín Mourís, acabó haciendo sangre Jimbi Cartagena, resultado final de 0-5 para los de Duda, que se llevan estos 3 puntos con el doblete de Pablo Ramírez, el gol de Mota, el gol de Villares y el final de Mucudín, ya cuando atacaba con portero jugador. Un Noia que esta temporada simplemente está negado. De 7 partidos, en 4 se ha quedado sin anotar. Los 3 últimos de manera consecutiva. Coge un poquito de confianza para lo que le espera a Jimbi Cartagena este final de mes en la UEFA Cup Champions League con esta victoria aquí en Noia, y el Noia que se mantiene colista tras esta jornada con un solo punto.
Gracias, Manuel. Un abrazo grande.
Gracias, abrazo.
Descanso en el partido entre Santa Coloma y Jaén, ¿verdad, Santi?
Y descanso aquí en Santa Coloma, gran primer tiempo del equipo local que ha sido muy superior, que gana 2-0, que ha hecho 2 goles, pero han podido ser varios más. Alberto Cardona hacía el primero a los 10 minutos y el propio Alberto Cardona un par de minutos después hacía el segundo. Quiere seguir con el pleno de victorias aquí en su pista el equipo catalán, manda 2-0 al descanso. Industria Santa Coloma, Industrias 2, Jaén Paraíso Interior 0.
Y también lo tenemos en ese Movistar Inter Peñíscola, estamos a puntito de ello, Marcos González. Ahí, Marcos. Ahora recuperamos la comunicación con Marcos. Ya os cuento yo, de momento 1-0 vence Inter contra Peñíscola en este marcador de Radio Marca.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema, bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Hacemos equipo? El 15 de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas a Madrid. Forma un equipo con 2, 3 o 4 compañeros de trabajo y representa a tu empresa en esta fiesta del deporte. Inscripciones en carreradelasempresas.com. Patrocinan Quirón Prevención, Banco Sabadell, Kenvio, Rodilla, Piaggio, Marca y Radio Marca.
Marcador con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Toca hablar un poquito de baloncesto, toca hablar un poquito con Raúl Fuentes, que además está justo en el final del entrenamiento de uno de los equipos, yo creo que con más solera de nuestro básquet. Hola, Rulo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Es así, con un equipo que creo que tiene el cariño de todo el baloncesto nacional. Y claro, es verdad que estás al lado de un tipo al que, bueno, podríamos empezar a pensar, a decir, bueno, pues será el momento en el que Antetomic tenga una bajada en su rendimiento, el momento en el que, bueno, pues empiece a afrontar el final de su carrera, pero lejos de la realidad, Antetomic ha sido recientemente nombrado mejor jugador del mes en la Liga Endesa.
Sí, aquí estamos en el Palau Olímpic de Badalona, en una de las cunas del baloncesto español. Esto es como lo del vino, ¿no, Pablo? Que pasan los años y todavía es mejor. Pues yo creo que nuestro siguiente protagonista así es, 37 años, le caen 38 tacos en febrero, pero fíjate qué números acredita, más de 15 puntos por partido, más de 7 rebotes, y ahora hablaremos con él de un tema importante, las asistencias, más de 3 asistencias por partido han hecho que Ante Tomic, pívot 2'17 del Juventud de Badalona, sea elegido MVP del mes de noviembre en la Liga ACB Endesa, así que protagonista el pívot croata aquí en Marcador. Pablo.
Hola Ante, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Vamos, con esta presentación que te ha hecho Raúl Fuentes, Ante, te habrán hecho muchas a lo largo de todas las entrevistas que has hecho en tu carrera, pero no está nada mal, ¿eh?
Bueno, primero de todo, muchas gracias por estas palabras. Bueno, ha sido un mes muy bueno para mí y para el club, en nivel de resultados. Después de un, entre comillas, mal inicio, contando las dos competiciones, porque yo no lo puedo separar. Simplemente, como jugamos cada 3 días, pues me parece todo una competición. Estoy hablando, claro, de Eurocup y de ACB. Y bueno, un mes importante, era importante para nosotros, para sumar victorias. Y yo personalmente, pues contento con mis partidos, ¿no?
Uh-huh. Ante, ¿cómo se hace para tener la ilusión temporada tras temporada? ¿Cómo se hace para precisamente eso, querer reponerse en las situaciones negativas? Porque es verdad que tú tienes una carrera muy amplia, has vivido, pues yo creo que de todos los colores, de estar en momentos muy, muy, muy altos. Entiendo que también momentos malos que los hay en la carrera y en la vida. ¿Cómo se hace para recuperar la ilusión de motivarte cada día para poder entrenar y jugar partidos ya no en la peña, sino en el básquet en general?
Pues no sé, siempre...
O ni siquiera lo piensas si vas a por inercia.
Claro, simplemente, gente creo que no quiere escucharlo o no entiende, pero esto, primero de todo, empezó como un hobby y un amor por deporte, no sé qué, pero luego es tu trabajo. Y tú, si quieres ser competitivo y cada día... dar tu máximo, pues tienes que tener y ambición y cuidarte bien y simplemente estar focusado, con mucho focus y estar presente. Y esto, pues, estoy haciendo cada día. Simplemente esto.
Mira, ayer escuchaba a Rafa Nadal, no sé si te dio tiempo a ver el partido. No te dio tiempo.
No he visto, no.
Pero sabrás que se ha retirado Rafa Nadal, ¿no?
Sí.
Claro. Te lo digo antes porque él decía, mira, mi cabeza dice que quiere seguir jugando al tenis, pero mi cuerpo dice que ya ha dicho basta. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se encuentra esa estabilidad entre el cuerpo y qué diferencias hay de cuando pues eras un jugador incipiente, un jugador que llegaba a España, un jugador incluso que llegaba al Barça? Ahora, ¿qué cambios hay en esa rutina? No sé si el trabajo es el mismo, si hay que hacer otras cosas diferentes.
Bueno, hay mucha diferencia entre, sobre todo, trabajo antes de los entrenamientos y antes de los partidos. Preparar tu cuerpo para que en estos, no sé, 1 hora o 2 horas de entrenamiento o partido, puedes dar tu máximo. La importancia de preparador físico y de entrenador es crucial para un entre comillas veterano, ¿no? Necesito entrenar para jugar. No estoy hablando ni jugar bien ni mal, para jugar, para estar preparado para jugar. Pero no puedo entrenar 2 horas al día. 1 hora con mucha intensidad, mucha concentración, pero no mucho. Y luego, esto me permite dar el máximo luego en los partidos y en mismos entrenamientos, en esa 1 hora que llevo cada día. Uh-huh. O sea que... No sé si me he explicado bien, pero la gran diferencia es escuchar tu cuerpo. Como has dicho antes, la cabeza piensa uno, pero el cuerpo sabe lo que necesita, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, sí, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Antes, que quizá, pues si entrenas más de una hora, si entrenas dos horas, como podías entrenar hace tiempo, te cargas más y te sobrecargas más para luego no poder rendir en el partido, ¿no? Es mejor claro, entrenar una hora último... bien que dos mal.
Claro, claro.
Es un poco el resumen, ¿no? Es un poco el resumen,
claro,
lo he entendido bien.
Lo sabes bien.
A ver si cuando vaya avanzando yo, pues voy también entrenando una hora bien y no dos mal. Porque claro, yo pienso y empiezo a pensar un poco, y ahora te preguntará más Raúl Fuentes por el básquet y te preguntaremos un poquito más sobre eso, pero claro, tú tienes 37 años y tenemos también el ejemplo de Luka Modric, que sigue al máximo nivel, que sigue jugando con Croacia, que sigue jugando con el Real Madrid. ¿Puede que también haya algo de espíritu croata que tantas y tantas veces hemos destacado, la capacidad de trabajo, la capacidad de sufrimiento que habéis tenido toda esa generación que ha crecido en un contexto muy difícil en Croacia?
Uf, son temas difíciles. puede ser, no sé, pero en el caso de Luka también vemos que, a ver, en fútbol es diferente, no juega cada partido, juega partidos, bueno, importantes o cuando el entrenador piensa que puede ayudar. Luego sí, selección. Él ha estado todos los años, todas las competiciones, y por eso, pues, creo que, a ver, creo que el nivel del club es, ha podido, igual ha podido dar más, pero claro, él quería jugar para su país, y por eso, pues, enhorabuena, es una, el quizá el mejor de la historia, el jugador de fútbol de Croacia.
Desde luego. Y es normal, porque al final también ha hecho muchas cosas por el país y por Croacia. Volviendo al baloncesto, desde hace un tiempo, evidentemente, tenemos competiciones cada tres días, cada dos, cada prácticamente nada. ¿Cómo se lleva precisamente este estrés, este momento de tener que jugar tanto en los malos momentos? Que no sé si dices, mira, hemos tenido un mal partido, que venga el otro, que llegue ya, o si incluso a veces sería necesario descansar un poco.
Yo creo que cada jugador prefiere jugar cada tres días. Mejor jugar que entrenar cada día, eso seguro. Lo que no entiendo, y bueno, vamos, creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, son las ventanas y la pelea entre FIBA y Euroliga. Creo que esto influye mucho. Vemos ahora que muchos jugadores, pues, pidiendo que... no sé, que llegan a un acuerdo, que no sé qué, eso no puede ser. Y tiene razón, simplemente no puede ser. En el 2024, donde no hay un acuerdo, a ver, al final sufren los jugadores. Sobre todo estos que tienen que viajar mucho, pues imagínate en una semana viajar a no sé cuántos kilómetros, volver al club que te paga, es complicado. Pero a nivel de competiciones de clubes, ¿no? Yo creo, a ver, sobre todo de Eurocup, de Euroliga no quiero entrar. Pero en Eurocup creo que la competición está bien hecha. Tenemos partido cada tres o cuatro días y para mí esto está bien. A mí me gusta. Personalmente estoy contento con esto. Jugar cada tres o cuatro días, viajar, para mí está bien.
¿No? Mira, pues oye, Rulo, es la primera vez que escucho a un jugador decir que con el calendario de Eurocup está bien. Es verdad que luego, claro, aquí tiene la salvedad que la Euroliga tiene las jornadas dobles y todo esto, ¿no? Pero por lo menos en la Eurocup,
claro,
oye, si antes está contento... Claro, claro, ahí estaba la trampa, ¿no, antes?
Claro, eso, por eso te he dicho, no quiero entrar en la Euroliga. Porque, bueno, con dobles jornadas, muchos viajes, pues se complica, ¿no? En Eurocup, donde... a ver, tienes un grupo de 10 equipos, que tampoco es mucho. Juegas dos partidos contra cada uno. Imagínate, son 18 partidos a cambio de Euroliga, donde tienes mucho más. Y es diferente. En Eurocup, por ejemplo, acabas en febrero, marzo. Es diferente, ¿no? Y ahora tenemos un parón.
Además, claro, es verdad, es verdad.
Bueno, es verdad, no se juega.
Es verdad que no lo había pensado yo así antes, pero mira, oye, me gusta escuchar esto, Rulo.
Sí, no, no, a ver, es verdad que ahora, pues fíjate, antes lo estábamos comentando aquí un poco a micro cerrado, que ahora hay parón justo cuando el equipo viene bien, con 3 victorias consecutivas en la Liga CB Endesa. Te quería preguntar, estás ya más cerca del final de tu carrera que no en el inicio, pero ahora cuando se acerca más el final es cuando más estás disfrutando del baloncesto, es decir, antes sufrías más que ahora. Jugando, digo,
Jugando.
Bueno, jugando y un poco todo, ¿no? El contexto, la presión, el entorno, es decir, ahora vas como más a tu rollo, más a tu bola, que se suele decir.
Bueno, sí. A ver, disfrutando, siempre disfruté, ¿no? Siempre, a ver, hay momentos difíciles, momentos más bonitos, durante toda la carrera, pero... No sé. Te doy un ejemplo. El otro día contra Bilbao, pues mi entrenador me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llevas muchos minutos, ¿no? Y yo, pues en ese momento no sabía qué decirle y él me dice, ¿qué? Disfrutando, ¿no? Y yo, pues sí. Y este es el resumen de este año. Vamos a centrarnos en este año y en este momento, pues disfrutando.
Luego, claro, hemos repasado tus números. Estás en tu mejor momento en cuanto a puntos, en cuanto a rebotes, pero hay un aspecto del juego que son las asistencias, ¿no? Que te vemos mucho en el poste, repartiendo un poco juego. Esto lo has ido modificando, ¿no? A lo largo de tu carrera. ¿Es un nuevo ante Tomic, este más pasador o no?
No creo. Creo que todo empezó con Xavi Pascual. El juego de short roll, de poste alto, poste bajo, creo que empezó con él. Y luego, pues, siempre añades algunas cosas, quitas algunas, pues, ¿no? Pero esto siempre ha sido un aspecto importante para mí. Creo que siempre, mirando años atrás, siempre ha sido importante dentro de mi juego, ¿no? No veo una diferencia muy exagerada, no sé. Ah, igual, ¿sabes qué pasa? Con las asistencias no depende solo de ti.
Claro, claro.
La asistencia hace feliz dos jugadores. Y tú, si pasas a alguien y falla, pues te jode y a ti y a él.
Jodes a dos, no, alegras a dos, jodes a dos.
No, es broma, pero claro, para dar asistencia necesitas dos, no depende solo de ti. Con lo cual, tengo buenos compañeros este año, para que convierten todas mis pases, convierten en canasta. Todos estos años ha sido, pues, yo creo que no hay un gran cambio ahí, pero bueno.
¿Prefieres alguna asistencia o anotar? Ostras, no pensé que la fueras a dudar tanto, ¿eh? Yo pensaba que me ibas a decir anotar de primeras.
Asistencia.
¿Sí?
No, asistencia, sí. Antes igual canasta, pero ahora mismo asistencia.
Claro, cuando eres más joven valoras más canasta, ¿no? Ahora que ya pues uno cambia un poco, dice, pues mira, la asistencia también me gusta porque hago jugar, ¿no?
Sí. ¿Sabes cómo va? Yo creo que el básquet de hoy, donde se ven solo los highlights y donde se ven solo partes de partido... pues o se ven las estadísticas, ¿no? Los puntos siguen siendo lo más importante, entre comillas, ¿no? Para un para un jugador. Pero claro, el juego de básquet está de muchas cosas, no solo de puntos. Pero bueno, mucha gente no entiende esto.
Antes te voy a hacer una pregunta táctica, aun a riesgo sin ser yo entrenador de baloncesto ni experto en la materia, de que me mandes a freír espárragos y me digas que estoy diciendo una tontería. Pero de un tiempo a esta parte, los jugadores y los equipos, por porcentajes y demás, tiran más de tres de lo que lo hacían antes, incluso tiran desde más lejos, ¿no? Con lo cual, es verdad que son otras facetas del juego, pero ha cambiado también el juego en el poste alto, en la zona de los pivots. ¿Qué notas de diferencia tú de que has vivido? Yo creo que dos épocas, es verdad que casi han venido juntas, pero dos épocas de baloncesto un poquito diferenciadas con respecto al juego que se hacía antes, al juego que se hace ahora dentro de la pintura. No sé si hay más rebotes, no sé si antes se dependía más de esa anotación, no sé si precisamente hay que jugar con la mirada puesta hacia afuera, no sé si los pivots también tienen que empezar a tirar desde fuera. ¿Qué diferencias notas tú en el juego de antes a ahora?
El juego está mucho más rápido, sobre todo en la Liga Endesa, donde te permite sacar balón sin que al árbitro le toca. Se entrena más transición, se entrena más segunda opción en llegada. Yo creo que en general mucho más rápido, se corre mucho más, se entrena mucho más estos aspectos de juego, pero claro, antes de esto tienes que rebotear, con lo cual todo está conectado y no sé, ha cambiado el básquet, ha cambiado, pero no tanto, diría yo, en últimos, no sé, dos décadas. Uh-huh. Todavía cada día hacemos casi lo mismo, ¿no? Ver el vídeo, prepararse tácticamente, pero luego siempre te dicen igual, si estamos bien físicamente, si jugamos duro, pues la táctica no importa, ¿no? Y de eso se trata, de estar duro, de jugar fuerte, y luego pues todo lo que preparas después, pues mucho mejor. Tú habéis hablado de importancia de triple, ¿no? Se habla mucho de esto. A ver, últimamente, creo yo, pasa esto: quien mete más triples gana los partidos.
Sí, sí.
O igual es sensación mía, pero también tienes que tener un buen porcentaje de dos. Hay que meter canastas fáciles para luego poder tirar un poco más liberado desde fuera. Con lo cual, bueno, está todo conectado. No se puede decir ahora esto, ahora al otro. No sé. Es una pregunta donde podemos hablar dos días.
Pero era buena la pregunta antes. Porque yo la tenía
que apuntar. Me gusta la pregunta.
Gracias.
Primero pensaba que me vas a preguntar por la posición, directamente por la posición de pivot. Que últimamente, que mucha gente me pregunta, de periodistas, no, ahora los pivots tienen que ser bajitos, que pueden cambiar y que pueden tirar desde fuera. Pensaba que me ibas a preguntar esto.
No, pero eso te lo preguntan los periodistas que no saben de baloncesto antes, ¿no? Yo has visto que tengo un buen dominio del juego. Bueno, hablando precisamente de pivots, de gente joven, tenéis en la plantilla a Rusić, un jugador que es joven, que también es croata. Intuyo que también, antes, pues no sé si, imagino que sí, te tendrá como uno de sus referentes cuando empezó a jugar al baloncesto. Ahora llega también para aportar en el equipo. ¿Cómo ha sido también ese proceso hacia con él, intentar ayudarle? Entiendo que te tiene como uno de los referentes, al igual que Ian, que también es otro chico muy 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 joven. ¿Cómo está siendo esta adaptación de ellos y estas dos generaciones de pivots juntos en un vestuario?
Bueno, primero hablando de Michael, creo que Mijael. Creo que su nombre es Mijael, pero todo el mundo le llama Michael. Él entró.
Si algún día le entrevisto, le diré
sorpresa.
Que tú me has dicho Mijael, claro, para
Mijael. Él entró año pasado un poco por sorpresa, o por necesidad, mejor dicho, ¿no? Donde tuvimos muchos jugadores lesionados, y bueno, el chico entró y lo hizo bien. Lo hizo muy bien. Porque, claro, nadie le conocía, jugaba sin presión. Es lo más fácil y lo mejor que te puede pasar. Pero luego, este año, sobre todo en el principio, bueno, le costaba un poquito. y es normal, es súper normal. Ahora los equipos empiezan a preparar algo contra ti o cómo defenderte o cómo atacarte, sobre todo porque los entrenadores les encanta atacar los chicos jóvenes porque no tienen experiencia y porque van a hacer falta y yo qué sé. Pero le ha costado. Y ahora, bueno, con esta lesión, bueno, va a estar fuera unos meses y solo espero que cuando vuelve, que tenga paciencia y sigue trabajando como hasta ahora. Porque lo de él creo que nunca va a cambiar una cosa. Que va a trabajar todos los días. Va a estar todos los días aquí en la pista. Uh-huh. Y por otro lado, Ian, pues un jugador muy joven, de 16 si no me equivoco, ¿no? O 17. Y bueno, todavía tiene mucho espacio para mejorar.
Y una última, Ante. Estaba yo pensando que puede ser una de las primeras entrevistas que no te hayan preguntado por el Madrid y el Barça.
No, llevo 2 o 3 años que no me preguntan
ya,
nada.
Ya no te preguntan y mejor,
¿no? Ya no me preguntan nada, mejor.
Ya se olvida el tema, claro, es que aquí estáis
hablando. No, no me preguntes ahora tú.
No, claro, no, ¿cómo voy a hacerlo? Si hemos hecho una entrevista táctica de baloncesto antes, hoy no es el día, ya hablaremos más adelante otro día.
Antes de que se vaya, porque también tiene sus quehaceres, no sé si te lo han preguntado mucho esto antes, pero ¿tienes madera de entrenador? ¿Te gustaría director deportivo cuando dejes el baloncesto? ¿Qué?
No lo sé, todavía no lo sé. Tengo algunas ideas, muchas de ellas son fuera de básquet.
Vale.
Pero también me gustaría, por ejemplo, ahora hemos hablado de Ružić y de Ian, ¿no? Son jugadores en una edad complicada, ¿no? Donde acabas de ser junior y tienes que entrar en primer equipo y tienes que participar. Porque ahora tienes que participar ya. Porque, mira, con 16, 17 años vemos chicos en primer equipo, tienen que entrenar, tienen que, ¿no? Y bueno, ahí veo mi, entre comillas, oportunidad, ¿no? De trabajar con estos jóvenes para que participen mejor y para que entran mucho más rápido en el primer equipo y de un mundo profesional, ¿no? No solo de básquet y de la vida y todo.
Pues mira, me gusta esta faceta. Ya le haremos una entrevista al Ante Tomić, director deportivo, y le apretaremos, que ha sido entrevista táctica y relajada, Ante. Siempre es un placer hablar contigo. Nos gusta mucho, Ante, y nada, disfruta mucho y que nada, que te sigamos viendo disfrutar y sigamos comprándote en el supermanager de la Liga Endesa, que das un montón de puntos. Y oye, los que te tenemos, vibramos contigo cada fin de semana. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para Ante Tomić, Rulo, que te digo con sinceridad, me tiraría hablando con Ante Tomić pues una hora o el tiempo que fuera. Podría ser incluso hasta con una cerveza de por medio hasta ahora ya de la tarde-noche, pero no se puede, evidentemente, pero desde luego que da gusto escucharla hablar, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un gusto poder hablar con él, un tipo reflexivo que dice lo que piensa y un jugador que ha madurado en todos los aspectos, ¿eh? En la pista, fuera de la pista, así que es un grande y fíjate, poco se habla y creo que tendríamos que hablar más de este tipo de equipos como el Juventud de Badalona y como Ante Tomić, y hay que darle mucho mérito a esto que hemos hablado al principio de la entrevista, 37 años, MVP del mes de noviembre de la Liga ACB Endesa y está en sus mejores números desde que debutó en esto del baloncesto.
Desde luego, pues un auténtico fenómeno, un tipo, yo creo que con mucha experiencia, evidentemente, en el básquet, y lo hemos visto jugar de muchas maneras. ¿Algo más, Rulos, desde ese entrenamiento del Juventud que acaba de terminar?
No, nada más que pues que esta semana el equipo verde y negro no tiene competición europea, que tampoco el fin de semana hay competición de la Liga CB por aquello de las ventanas, juega España el viernes y el domingo, y que aquí en este Palau Olímpic donde nos encontramos el próximo partido será el domingo día 1 de diciembre, es partidazo, ¿eh? Juventud de Badalona, Real Madrid, así que esta pista que ahora mismo está vacía, imagino yo que en 10 días estará absolutamente lleno de reventón para ver al equipo blanco y también para ver al conjunto local, a la peña.
Gracias, Rulo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Pablo, hasta la próxima.
Un abrazo grande para Raúl Fuentes. Seguimos en este marcador de Radio Marca con protagonista de lujo, Ante Tomic.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos. Ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, no, es para prevenirlo. He visto en la tele que habéis sacado una nueva alarma con cerradura inteligente y me gustaría ponérmela en mi piso.
Perfecto, porque nuestra alarma es muy recomendable instalarla en pisos, ya que refuerza la puerta, que es por donde se produce la mayoría de las intrusiones.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-130-900.
Cuando cruces la meta de la National Netherland en San Silvestre Vallecana, cierra los ojos y pide un deseo.
Cumplimos 60 corriendo y despidiendo el año juntos. Tenemos mucho que celebrar.
Inscríbete ya en sansilvestrevallecana.com y disfruta de la carrera más mágica del mundo.
Patrocinan Marca y Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Si quieres disfrutar del hockey hierba en directo con equipos de Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica o Irlanda del Norte, además de jugadores y jugadoras nacionales en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, pasear por el Village del torneo, probar nuevos sabores en nuestros food trucks y participar de las divertidas actividades extras para niños y adultos.
Ven del 6 al 8 de diciembre al 37 Torneo Internacional de Hockey de la Inmaculada en el Real Club de Polo de Barcelona.
Vive en directo la emoción de este deporte olímpico con nuestros futuros campeones y disfruta del mayor torneo infantil del hockey hierba.
Acceso libre al público. Más información en la web del Real Club de Polo de Barcelona, www.rcpolo.com y en hockeyinmaculada.com, con el patrocinio de
BDO, Factor Energía y Travel Connection.
Radio Marca, pasión por el hockey.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
Radio Marca.
Encaramos ya la recta final de este marcador de Radio Marca y hay un par de nombres encima de la mesa que tienen mucho que ver entre ellos, además, que son el de Xavi y el de Guardiola. Los dos fueron centrocampistas de un Barça gigante, los dos fueron luego entrenador de un Barça, uno más exitoso que otro, y ahora los dos están encima de la mesa por los banquillos. Está por ahí Juan Castro. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En primer lugar empezamos por Pep Guardiola, que yo creo que es lo mollar, porque desde Inglaterra ya empiezan a deslizar que tanto Pep como su equipo de trabajo van a continuar una temporada más en el Manchester City, lo cual, lo primero, es una gran noticia a nivel deportivo para todos, ¿no? Porque es verdad que este City es una gozada de ver jugar.
Sí, está claro. Un año más de Pep Guardiola en el City creo que es una buena noticia para la Premier, para los amantes del fútbol y para la competitividad dentro de Europa. También para la Champions, evidentemente, si te pones en modo aficionado de cualquiera de los grandes, de Barça, Real Madrid, pues quizás no es tan buena noticia, pero yo creo que para el fútbol es buena noticia porque completa la obra Pep Guardiola. Se va a anunciar, yo creo que antes de que juegue el próximo fin de semana el City, creo que se va a anunciar esta misma semana. Y bueno, serían ya 10 años, 10 años desde 2016 hasta 2026, porque también lo que hemos podido saber es que va a firmar un año más otro año. O sea, serían 10 u 11 años los que estaría Pep Guardiola si cumple ese último contrato que está firmando en breve.
Juan, yo creo que esto también es una manera, por lo menos es mi interpretación, de ver que todo el tema de las sanciones con el Manchester City puede no terminar como algunos esperan. Lo digo porque Pep siempre ha dicho que él se desligará del City el día que vea que las cosas no se han hecho como él cree, ¿no? Entonces, yo lo interpreto un poco así.
No sé, yo te pondría
un asterisco, ¿no?
En este sentido. Sí, yo creo que yo pondría un asterisco, efectivamente. Creo que, bueno, lo que también ha publicado un medio, creo que es The Guardian, yo no lo he podido confirmar, la verdad es que por lo visto no va a tener cláusula liberatoria si se produce un descenso por esta circunstancia. Hablo de descenso, no de quita de puntos. Por lo tanto, bueno, yo creo que evidentemente en el club son optimistas. En otros clubes de la Premier que yo he sondeado, no hay tanto optimismo, digamos, que creen que sí se va a sancionar al City. Veremos qué pasa con ese tema, pero lo cierto es que Pep en breve va a firmar ese contrato de 1+1.
Esto en cuanto a Pep Guardiola, Juan, que renueva una temporada más una por objetivos, opcional, llamémosle como queramos. Y luego también encima de la mesa el nombre de Xavi Hernández, que también sonó para el Manchester United y que ahora está encima de la mesa del Inter de Miami.
Sí, pero ya hemos publicado esta mañana en marca.com, hemos sondeado un poco por dónde van los tiros del futuro de Xavi y no van ni mucho menos por la senda del Inter de Miami. Eso es un sueño absolutamente imposible por varias razones. Primera, porque Xavi va a respetar, salvo sorpresa monumental, va a respetar ese año sabático que se está tomando en esta 24-25 tras dejar el Barça. Segundo, porque Xavi lo que quiere es un club europeo con altas aspiraciones, no quiere irse a Miami a no jugar las Champions Europea, no es la hoja de ruta que tiene Xavi en su mente. Y luego, pues bueno, quizás también no sé hasta qué punto pues Xavi se involucraría con amigos suyos como Busi, como Leo Messi, como Jordi Alba. Bueno, sería muy atractivo verlos todos juntos, pero por ahora no se va a dar. Creo que el sueño del Inter sobre Xavi ahora mismo es imposible.
Juan, la realidad es que cuando publicamos en Marca alguna noticia con respecto a Xavi, algún futuro en el banquillo, todo se suele llenar de sorna, de ironía, en fin. Tengo la sensación, y lo digo de verdad, que aunque Xavi seguramente cometiera muchos errores en el FC Barcelona y como todos cometió errores en su momento, creo que se infravalora un poco la etapa de Xavi porque su Barça gana una liga muy difícil y porque el Barça que estamos viendo ahora de tantos y tantos canteranos, Xavi lo empezó a utilizar. Es decir, es el que da continuidad a mucha gente que ahora está rindiendo a gran nivel con Flick.
Sí, sí, coincido totalmente. Creo que la etapa de Xavi no es tan mala como muchos pintan. De hecho, yo creo que tuvo muchísimas cosas muy buenas. Una, ganar esa liga, que no es baladí, tal y como estaba el Barça, en la situación económica en la que estaba el Barça. Dos, haber sacado o dado continuidad a los Cubarsí, a Lamine Yamal, a Balde, en este caso darle continuidad a otros, a Iñaki Peña, que también con él jugó algo. Bueno, yo creo que Xavi ha establecido la base de este Barça y luego es verdad que terminó de una forma, digamos, perniciera, ¿no? Muy que no se merecía ni, yo creo que ni el club ni él, de una forma un tanto fea, en tanto en los modos como en las formas, y pero creo que si hacemos un balance, creo que Xavi no le fue tan mal en el Barça, y creo que, y es mi pronóstico, creo que va a ser un gran técnico de un gran club en breve.
Pues ojalá que así sea, porque será otro entrenador español en la diáspora. Y Juan, un par de asuntos más. El primero, tenemos encima de la mesa también el inicio de la etapa de Rubén Amorim como nuevo entrenador del Manchester United. Hay ganas también de ver a Amorim, ¿no? O ver un proyecto del, sí, United sólido, porque claro, llevamos muchos años con el United muy lejos de una realidad que vivió no hace tanto tiempo.
Sí, quizás desde Alex Ferguson no hay una solidez de un técnico que haya mantenido una idea durante mucho tiempo y que se la hayan respetado. Bueno, viene a Amorim con esa esperanza de perdurar en el tiempo, de ganar algún título, quizás no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo, pero sobre todo de poder tener tranquilidad para trabajar. Tiene una buena plantilla, tiene una buena idea, viene de hacerlo muy bien con el Sporting. Este Sporting actual de esta temporada es, evidentemente no está en una de las grandes cinco, una de las cinco grandes ligas, pero quizás uno de los mejores equipos de Europa. Bueno, veremos a ver qué pasa con esta nueva etapa de Rubén Amorim, que empieza este próximo fin de semana.
Pues habrá que verlo. Y la última, vaya momento de Brahim. Ya, yo creo, Juan, que Brahim es difícil, no sé a final de temporada porque queda mucho, evidentemente, pero es difícil que llame más a la puerta. O sea, es que está ha puesto un papel en el timbre para la puerta de Ancelotti, ¿eh?
Sí, bueno, y eso que estuvo un mes y medio lesionado, que eso le cortó mucho una progresión, que es verdad que no era en el once titular, porque Carlo Ancelotti apuesta más o menos siempre por los mismos, pero creo que cuando salió lo hizo bastante bien antes de la lesión. Ahora en este parón de Marruecos ha hecho 5 goles, alguno puede decir que fue contra Gabón y contra Lesoto, pero bueno, hay que marcarlos. Creo que está dando pasos agigantados para incluso este próximo fin de semana poder ser titular. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo no descarto que Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta que se viene de un paro internacional, utilice a Brahim Díaz como titular este próximo fin de semana aquí en la provincia de Madrid, en Leganés.
Pues aquí lo contaremos en la sintonía de la Radio del Deporte. Juan, te leemos en Marca y escuchamos en la radio. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chao.
Venga, pausa, y estamos con José Félix Díaz, que también hay noticias en referencia a la Federación Española de Fútbol y al Real Madrid.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
¡No!
¿Es un avión?
¡No!
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628... Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho.
Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Y para cerrar y para terminar este marcador de Radio Marca, un par de asuntos bastante interesantes que hoy firma José Félix Díaz. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Empezamos, si te parece, por nuestro tema estrella, que es las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, que hoy han tenido un nuevo capítulo en la figura de Pedro Rocha, ¿verdad?
Sí, la verdad que hoy ha recibido una mala noticia, que es que la cautelar que presentó ante la Sala de lo Contencioso por la sanción impuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte, por la cual le inhabilitaban para ser presidente, pues, bueno, pidió una sanción, una cautelar, es decir, que se abriera un paréntesis y poder presentarse a las elecciones. Bueno, pues ha recibido una negativa Ahora le queda la audiencia provincial, que dicen que, bueno, podría ser el martes cuando dictaminará si al final le concede esa posibilidad de presentarse o no. Es la última bala, por así decirlo, que le queda al que fuera presidente de la gestora y bueno, pues vamos a esperar, ¿no? A ver qué dicen de momento las territoriales. El resto de las otras territoriales están esperándole y de momento no se están moviendo, como dando la sensación de seguridad en el triunfo a las elecciones del día 16 de diciembre, pero también en las previas del día del próximo lunes, que es a la composición de la Asamblea.
Ahora que no se va a presentar Pedro Rocha, la pregunta que te hago, Félix, porque ya a veces me pierdo en todo esto, ¿sí?
Vamos a, para que lo tiene más difícil, ya saben que le queda una opción, todavía queda esa mínima opción de
parte. Vale. O sea, ¿hay opción de que Pedro Rocha se presente?
Sí, muy reducida, porque ya se le agotan los recursos. La audiencia provincial la que decide el próximo martes como tope si se puede presentar o no, porque recuerda que el día 2 tiene que presentar el candidato casi, o el aspirante a candidato casi lo desee, ese presidente, tiene que presentar 21 avales de la nueva asamblea. O sea que ya no hay más tiempo, ya no hay más allá, ya no hay solución. Es el martes, si no recibe el sí, pues Pedro Rocha tendrá que dejar paso a lo que tú vas a preguntar, supuestamente a alguien que elija presidente como candidato a los presidentes de las territoriales.
Félix, con Pedro Rocha en duda, de momento solo hay un precandidato, ¿no?, en la carrera por las elecciones.
Sí, un aspirante a ello, sí. Tiene que reunir 21 avales antes del día 2, como te digo, que es el día tope para presentar toda la documentación. Avales únicos de los asambleístas, la nueva, los escaños, va a pasar a tener posesión de los nuevos escaños, por así decirlo, de la Asamblea del Fútbol Español, pues 21 de ellos tienen que avalar al aspirante a candidato que desee ser eso, candidato.
Y luego habrá un candidato de las territoriales en principio, ¿no? O sea, más o menos, si no es Rocha, será alguien de dentro de la federación quien compita con este precandidato que es el único que hay hasta el momento.
Sí, a ver, o uno de ellos o alguien que ellos vean, ¿no? Se habló la semana pasada, por ejemplo, de Álvaro de Miguel, el secretario general. Bueno, son opciones que tienen varias sobre la mesa, que no hay ninguna definida. Y que lo sorprendente de este caso, te lo digo, Pablo, es que hay una realidad. Es que el lunes que viene hay unas elecciones a la Asamblea, ¿no?, que son las que determinan todo. Pero es que resulta que ya hay casi 80 asambleístas elegidos. ¿Por qué? Porque nadie más que se ha presentado un candidato por determinadas zonas de entrenadores no profesionales, de jugadores no profesionales, de profesionales. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya prácticamente la Asamblea está definida. Y sorprende que no haya habido ningún candidato que se haya proclamado, por así decirlo, como cabeza visible, pero aún así siguen pensando que tienen controlada la Asamblea. Entonces, bueno, me da que pensar que el aparato de las territoriales, una vez más, va a ser el dominante, porque si están con tranquilidad, nadie ha dado la cara y dicen tener controlada ya la Asamblea, porque ya hay muchos asambleístas designados, porque no se ha presentado rival en donde ellos se presentaban, pues da que pensar, ¿no?, que lo tienen bajo control.
O sea, lo que te entiendo, Félix, es que si no estuvieran tranquilos y no estuvieran con la seguridad de que el que se presente va a ganar, ya hubieran empezado una carrera electoral y están tranquilos por eso, porque creen tenerlo dominado, ¿no?
Sí, bueno, porque yo creo que hay una realidad, es que, mira, de los 122 asambleístas que se tienen que elegir, porque los otros son los presidentes territoriales, ya hay elegidos 80, y ahora verás, como si las elecciones son el próximo lunes, como ya están elegidos, es que no se ha presentado nadie más que ellos, a entrenadores profesionales en determinada territorial, a entrenadores amateur, a árbitros, todo eso. Entonces, lo que transmiten ellos es que eso está controlado por parte de ellos, por parte de las territoriales, así que el que, si hay un elegido entre ellos y no se dispersa el voto, pues para que lo tiene hecho. Pero bueno, vamos a ver. Yo también confío en lo que dijo Juanma Morales en su presentación, de que llevaban un año trabajando en precisamente en eso, en dar forma a la Asamblea. Vamos a ver, ¿no?, si al final quién gana o quién no, quién es el que se presenta como rival de Juanma Morales, siempre y cuando. Y insistimos, salvo que a Pedro Rocha le den el ok la audiencia el próximo martes.
Esto en cuanto a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Y ya para terminar, que viene Felipe del Campo con sus buenas noches y buenos goles. Félix, el asunto que tiene que ver con Florentino Pérez, los socios y el nuevo modelo del Real Madrid, que hay mucha gente que no sé si es lo que dice, que es el tema de la sociedad anónima deportiva. ¿Hay peligro de que el Real Madrid se convierta en una SAT y no sea de los socios, o esto es un modelo que va a integrar a los socios?
No. A ver, lo que ayer, concretamente ayer, y supongo que hoy también, en el nuevo encuentro que ha tenido con los socios compromisarios en la tarde-noche de hoy, Florentino Pérez ha insistido, o volverá a insistir, en que no hay ninguna transformación del Real Madrid en sociedad anónima. Lo que sí también está insistiendo el presidente, ya lo hizo el año pasado, es en que se tiene que adecuar al modelo actual del fútbol. No me atrevo a decir el cómo, porque él no lo ha querido confesar a los socios compromisarios, lo va a dejar para... Va a mostrar el modelo, porque no se lleva, cuidado, que no se lleva a la elección en esta asamblea. Él va a dibujar a los socios el próximo domingo el cómo cree él que va a ser el club y que debe ser el club, igual que también el posicionamiento en el Balón de Oro, el posicionamiento ante FIFA, ante UEFA, ante la Liga, ante los árbitros. Bueno, pues yo de momento quiero ser cauto, y como él no ha explicado de viva voz todavía a los socios cómo va a ser, pues decir que va a haber un cambio societario. Pero de momento, insisto, aunque lo hable, no se presenta esa novedad o ese cambio para que sea aprobada en la Asamblea del domingo.
Bueno, pues entonces yo creo que habrá mucha gente que ahora mismo, escuchando a José Félix Díaz, se ha tranquilizado. Es verdad que el modelo no es el habitual en los clubes, creo que solo hay cuatro en primera división que así lo tienen, Osasuna, Athletic Club, Barça y Real Madrid, y hombre, la realidad es que también le da un toque especial y que es algo anti-jeques, ¿no?, y anti-capital extranjero, que también por lo menos sea alguien que conoce la casa. Pues lo dicho.
Supongo que sería un poco orientado a que el socio sea accionista o se le llame de otra manera. No te puedo decir cómo lo van a nombrar, qué forma le van a dar. Entonces, por eso yo de momento ser corto y esperar a ver qué depara el discurso del presidente Real Madrid.
Pues aquí lo escucharemos. Gracias, Félix, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Un abrazo grande para José Félix Díaz. Nosotros, que recogemos los bártulos de este marcador de Radio Marca, ahora se quedan con buenas noches y buenos días.
Érase una vez un niño que soñaba con tener su programa, y el niño soñó tan fuerte que su gol le entró por toda la escuadra. Ahora es el primero de la noche deportiva, y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Buenas noches, buenos goles. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.